tienen sus problemas, que no deben enseñar, que no deben pasar adelante, que la mujer, dele y dele, todavía tenemos problemas con eso. El Señor Jesucristo vino y Él habla con una mujer, y no solamente habla con ella, sino que le permite predicar su nombre y convertir a todo un pueblo. Hablarle a los hombres de ese pueblo, que es lo que algunos dicen, no, es que las mujeres no deben hablarle a los hombres ni enseñarle a los hombres. Pues Cristo autorizó, envió, le dio la libertad a esta mujer para que ella le predicara a estos hombres, y muchos se convirtieron por la palabra de ella. Muchos. Cristo vino a integrar a todos los que estaban aparte de Israel. Cristo vino a levantar, a tocar a las personas intocables, a los que nadie quería tocar, a los leprosos, a los que estaban en una condición que nadie los quería ni mirar ni tocar. Esa es la ley de Cristo. Esa es la mente de Cristo. Y Israel no había podido lograrlo, no había podido lograrlo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas y toda esta gente encopetada llegaron a amar más la ley que a las personas y que a Dios. Amaban más sus ritos que a las personas. Amaban más las formas de su ley que al Dios mismo que había dado la ley. Pero Cristo viene sobre todo a amar a las personas y a mostrarnos cómo amar a Dios. Porque en el Antiguo Testamento ellos habían fracasado completamente en su adoración a Dios también. No se estaban relacionando de una manera correcta con el Dios de la creación, sino que ellos amaban sus ritos. Y una de las circunstancias increíbles donde vemos cuán pequeño habían reducido la religiosidad o la manera de expresar el amor de Dios es cuando Cristo sana en sábado. Cuando Cristo sana en sábado, en una ocasión en que le dijo a un hombre, toma tu lecho y anda. Los judíos ahí mismo le cayeron a esa persona y le dijeron, no te es lícito llevar tu lecho. Así que, en cambio de darle gloria a Dios por este acto de salvación de una persona, ellos aplican la ley como ellos la entendían y le dicen a la persona, no te es lícito. Lo que están diciendo es, a ti no te es lícito dar gloria a Dios, ni expresar gloria por el hecho de tu salvación. Limitan la adoración de las personas, limitan la alegría y el gozo de las personas al expresar su plena satisfacción de ser liberados de una condición en la que habían estado. Así que Israel amaba más la ley y las normas de la ley, amaban más esas normas que a las personas y que a Dios. Y Cristo viene y cambia todo eso, por eso es una nueva ley, es una nueva manera de hacer las cosas. El Señor Jesucristo, su vida fue una vida de glorificación al Padre. ¿Cómo Él glorificaba al Padre? ¿A través de la ley? No es que la ley fuera mala, no, sino que los judíos la habían limitado tanto que no estaba cumpliendo el propósito de adorar al Padre. Pero el Señor Jesucristo adoró al Padre de tantas maneras. Cuando estudiamos la vida de Jesús, lo encontramos a Él ayunando, no por ley. En ninguna parte dice, ayunarás 40 días. En ninguna parte hay un mandamiento de gozo, de alegría, de convicción, de se encuentra con el Padre. Uno lo ve continuamente al Señor Jesucristo dedicando noches enteras a la oración. Noches enteras a la oración. ¿Había algún mandamiento? ¿Orarás dos veces a la semana toda la noche? No. No hay ningún mandamiento para eso. El Señor Jesucristo no citó alguna escritura para lo que Él hacía orando toda una noche. No. Era una respuesta de su vida en adoración al Padre. Cristo nos mostró que su vida era una vida en que en cada cosa que Él hacía glorificaba al Padre. Y en Juan 17, cuando habla ya en esa oración, antes de ser entregado, Él dijo, Padre, he glorificado tu nombre. He glorificado tu nombre. ¿Qué quiere decir? Que todos los actos de Jesucristo eran de adoración al Padre. Todo lo que Él hizo era de continua adoración y alabanza al Padre. Incluso la noche en que iba a ser entregado, dice que Él cantó un himno. Señor Jesucristo cantó un himno en el momento antes de su muerte. No había ningún mandamiento que dijera, y antes de morir cantarás un himno. No, no había eso. Cristo Jesús excedió con muchísimo la ley. Era un corazón que daba honra continua, adoración al Padre. Un corazón que alababa, un corazón que se comunicaba con el Padre, que buscaba al Padre todo el tiempo. Pero también un corazón que amaba a las personas por encima de las cosas y de las normas y de las leyes. Esa es la ley de Cristo. La ley de Cristo entonces se compone de los dos grandes mandamientos. De un amor excelente a Dios. En un amor que las personas debemos manifestar en alabanza, en cantos, en alegría, en oración, en ayuno, en encontrarnos con nuestro Padre para alabarle y adorarle. Ese es el corazón del Hijo, corazón de Cristo. No lo hace por ley, no lo hace porque haya normas que digan tendrás que ayunar, no, sino porque brota de un corazón que adora, que fluye una adoración sin que haya ley alguna. Pero esa manera de hacer las cosas se constituye en ley. ¿Sí? El corazón de Cristo. Eso es lo que Cristo quiere en nosotros. Es un corazón que ama a las personas como resultado de su adoración a Dios. Esa es la ley de Cristo. Entonces, no es una ley que uno pueda legislar. No es una ley que uno pueda decir, bueno, todos los lunes la iglesia entera estará en oración de 8 de la noche a 6 de la mañana y el que no venga lo cogemos así como el muñequito ese ahí del pescuezo y le atornillamos el pescuezo y le sacamos la lengua. Y maldito el que no ayune. No es eso. Es una ley que brota de cada persona. Es una ley que brota de cada corazón. Es una ley que brota de la madurez de cada cristiano. Es una ley que no espera que alguien le diga, lo llame, lo presione, lo maldiga, porque no lo hace por mandamiento, ni por presión, ni por maldición. Es una ley que brota de un corazón agradecido a un Dios que existe y que lo ha salvado. Es la ley de Cristo. Y cuando esa persona se relaciona de esa manera, comienza a transformarse también su manera de tratar al prójimo, de tratar a otras personas. Lo que yo estoy hablando no es fácil. No quiero decir que yo lo esté haciendo ya. ¿Por qué? Porque es un proceso, no es algo fácil. Toma tiempo. Pero hay muchas escrituras que nos dicen que ya tenemos esa capacidad de Cristo. Que ya no se trata de rituales, ni de templos, ni de ofrendas, ni de cosas obligatorias, sino que dice Romanos 5:5, por ejemplo, que Dios nos ha dado un corazón tal que está lleno de su amor. Y que nosotros tenemos que permitir que el amor de Cristo, que ya está en nosotros, acuérdense que había una profecía de que Él iba a escribir sus leyes en nuestro corazón. ¿Cómo? Cristo en nosotros. Cristo está siendo formado en nosotros. Esta es la ley de Cristo. La ley de Cristo es pensar como Él pensó, actuar como Él actuó, adorar al Padre como Él lo adoró, amar al prójimo como Él lo amó. Y con ese amor que Él nos ha dado. En Gálatas Pablo dice, Cristo mora en mí. La mente de Cristo está en mí. En Corintios dice que la mente de Cristo nos ha sido dada, nos ha sido entregada la mente de Cristo. La ley de Cristo es la mente misma de Cristo. La manera como Él se relacionó con el Padre y la manera como se relacionó con los demás, con los seres humanos. Y tal vez una de las escrituras más lindas que tiene que hablar con la ley de Cristo es Filipenses 4. Filipenses 4:8 dice, hermanos, la mente de Cristo es así. pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, digno de alabanza, si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, eso es lo que debemos pensar. Esa es la ley de Cristo. Y eso requiere madurez, mucha madurez, porque hay personas que no alcanzan todavía a captar lo que significa la mente de Cristo. Pero el Señor Jesucristo dijo también, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Así que el caminar con Jesús, el caminar con Cristo, es lo que nos va dando las herramientas, nos va haciendo capaces y maduros para vivir la ley de Cristo. La ley de Cristo no es estática. La ley de Cristo no es estática. La ley de Cristo se va ensanchando en la medida que vamos permitiendo que Él viva en nosotros. Es creciente. Es un proceso. Y en 2 Corintios 10 nos dice que es un proceso desde que la persona llega, desde que la persona se convierte, Dios le da ese corazón y esa mente de Cristo y Dios comienza a actuar en la vida de las personas y entonces esa vida va siendo transformada poco a poco. Y dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero primero tenemos que identificar cuáles son las fortalezas que están en contra de Dios en nuestra vida. Y Dios nos va mostrando poco a poco qué fortaleza hay en nuestra vida que debe ser derribada. Fortalezas que nos impiden adorar a Dios como Él quiere. Fortalezas que nos impiden amar al prójimo como Dios quiere. Fortalezas que nos impiden amar en la familia, amar a una esposa. Fortalezas que nos impiden entregarnos en el pacto matrimonial. Fortalezas que nos impiden ser buenos padres. Fortalezas que nos impiden ser honestos. Todas esas cosas Dios nos va revelando y poco a poco las vamos trayendo, cautivando todos esos pensamientos hasta que los ponemos en Cristo. Hasta que los ponemos en Cristo y permitimos que la mente de Cristo gobierne sobre nosotros. La ley de Cristo se haga en nuestra vida. Y eso es terrible, no es nada fácil. No es nada fácil porque la naturaleza humana se resiste terriblemente a tener la mente de Cristo. La naturaleza humana no quiere dar, no quiere servir, la naturaleza humana no quiere honrar a nadie, la naturaleza humana es grosera, es violenta, es odiosa con la gente, la naturaleza humana es orgullosa, siempre quiere despreciar a los demás y se siente superior a los demás, siempre la naturaleza humana está ahí, pero la ley de Cristo, la mente de Cristo, tiene que ir trabajando en nosotros hasta que pensemos y actuemos como Él. Y luego dice que Pablo está diciendo que llegará un momento en que Cristo será formado plenamente en nosotros. ¿Cuándo? Cuando Él venga. Mientras tanto estamos en el proceso. Y por eso entonces esta escritura es tan importante. Romanos 8:1 es una escritura tan hermosa para mí, la he como descubierto últimamente, que dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque la ley del antiguo pacto ya no nos mata, sino que ahora estamos, por medio de Él, la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida. La ley de Cristo es una ley de vida. Es una ley que nos, cada vez que nos transforman alguna cosa, nos vivifica más, cada vez nos da mayor brillo, nos hace más como Él, no nos da muerte, sino al contrario, nos da vida. En todo aquello que permitimos que Cristo obre en nosotros, allí llegó la vida, llegó la luz a nosotros. Es una ley del Espíritu que da vida, y esa ley nos libera de la ley del pecado y de la muerte. De una ley que nos traía muerte. Toda persona que quiere meterse con las cosas del Antiguo Testamento se mete con una ley que lo va a condenar todo el tiempo. Pero si nosotros estamos con esta ley del Espíritu de vida en Cristo, es una ley que nos trae vida, nos vivifica, nos transforma, nos santifica y nos capacita para el reino, para su reino. Así que en ese contexto es que leímos la escritura que Paulinita leyó aquí de Lucas 10. Lucas 10, 25. Solamente, Paulinita creo que no me ha alzado la mano todavía para dedicarme el tiempo, todavía estoy bien. Paulinita me ayuda con el tiempo, a veces me olvido y sigo derecho. Entonces, vamos a ir a Lucas capítulo 10. Y ya lo leímos, pero 5 minutos. Bueno. Le recordé. Le habían dicho, no, seguir derecho. Pero bueno, Lucas capítulo 10. ¿Cuál es el ejemplo allí? Lucas 10, 25. Porque vino ¿quién? He aquí un intérprete de la ley. ¿Quién es el que viene a Cristo? Un sacerdote. Una persona de alcurnia. Un hombre de los que estaban acostumbrados a guardar la ley del antiguo pacto, la ley de Moisés. Un hombre que amaba la ley más que a Dios y a los hombres. Él vino y dijo así, he aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarle. Así que ni siquiera vino con la actitud correcta, sino que lo quería meter en una trampa a Jesús. Quería hacerle zancadilla a Cristo, venía a probar a Jesús. Este hombre vino a probar a Jesús y le dijo, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y entonces, miren la pregunta, él estaba enfocado en qué cosas hacer. No estaba enfocado en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en la mente de Cristo, ni mucho menos, sino en cosas de la ley. Cuando le dice qué es lo que debo hacer de la ley para ganar la vida eterna, es como la pregunta que tiene para Jesús. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, muy bien, tú que sabes también la ley, dime cuál es el fundamento, centro de la ley. Dime cuál es. Y él le dice, y él le dijo al Señor Jesucristo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y entonces le respondió correctamente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le dio los dos mandamientos, amor a Dios y amor al prójimo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz eso y vivirás. De eso se trata la mente de Cristo. Pero él tenía un paradigma, ¿saben lo que es un paradigma? Una manera cerrada de pensar. Él pensó en la ley. Y él dijo, bueno, espérate, porque este asunto del prójimo no lo entiendo. No sé qué es ese asunto del prójimo. ¿Qué es el prójimo? Y le dijo, bien has respondido. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces, ¿cuál fue el ejemplo que le puso Jesús? Le puso un ejemplo de una persona que había sido atracado, lo habían dejado golpeado y desnudo en el camino. ¿Qué personas pasaron alrededor de esa persona? Pasó el sacerdote, que era estricto guardador de la ley. ¿Por qué no lo tocó? Porque se contaminaba. Porque si tenía sangre por alguna parte y lo tocaba, ¿cierto? Decía, uy, no, yo no toco esa, eso es como medio inmunda la vaina, y además, ¿cierto? No, yo no me quiero meter, y además yo tengo cosas que hacer en el templo. Yo tengo un deber en el templo. Entonces, ellos amaban más los ritos del templo que la necesidad de las personas. Y luego, ¿quién pasó? Un levita. ¿Quiénes eran los levitas? Igual, eran sacerdotes, personas que servían en el templo, ayudando a los sacerdotes más importantes. Estos levitas eran los que llevaban cosas, la leña, el agua, los que servían. Y también pasó, lo miró y dijo, y no, yo no me quiero contaminar porque voy para el templo, o porque voy en una misión sacerdotal. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tenían una idea de la ley tan cerrada que a ellos no les importaba el prójimo, no les importaba la vida de las personas, no les importaba la necesidad de las personas. Ellos creían que agradar a Dios era a través de los ritos, a través de las cosas del templo y de lo que se hacía en el templo. Ellos creían que los ritos eran como llegaban a Dios. Pero Cristo aquí dice que vino un samaritano. ¿Quién era un samaritano? Los despreciados, los perros, los paganos, los que los sacerdotes los consideraban bajos y de segunda clase, ni siquiera de segunda, de tercera o de cuarta. Y esa persona se arrodilló, lo limpió, lo curó, lo alzó, no le tuvo miedo a la sangre, no le tuvo miedo a ninguna de las cosas que lo pudiera contaminar. ¿Por qué? Porque él tenía una mentalidad totalmente distinta. A él no le interesaba el asunto del templo y los ritos, a él no le interesaba, él no creía que era a través de los ritos que se agradara a Dios, sino que él tuvo el centro de lo que es la ley de Cristo. Las personas son más importantes que la ley. Y entonces se arrodilló, lo sirvió, le sirvió, pagó para que alguien lo atendiera, y luego el Señor Jesucristo le preguntó a este intérprete, ¿quién es el prójimo de este hombre que estaba ahí tirado? Dijo, el samaritano. Dijo, muy bien, eso es lo que hay que hacer. Esa es la ley de Cristo. Con eso Cristo nos estaba diciendo que toda esa ley estaba atrás, que había quedado atrás y que ahora había una nueva mentalidad. Así que, cuando hablamos de la ley de Cristo, estamos hablando de una nueva manera de hacer las cosas. Estamos hablando de que nuestra vida debe ser una vida de adoración como Cristo adoró en su vida al Padre, en todas las cosas que hizo, en los momentos de ayunos, en los momentos de oración. El domingo pasado hablamos de las disciplinas espirituales. Cristo practicaba las disciplinas espirituales no por mandamiento, es que fluían de su corazón. Era su manera natural de encontrarse con el Padre. Era tan natural que él no creo que lo llamara siquiera disciplina. No la llamaba así. Era su manera de hablar, de adorar al Padre y la manera como se trataba con el prójimo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esa es la ley de Cristo. Es una ley superior. Es una ley que requiere criterio personal, que requiere madurez, que requiere aprender a juzgar, aprender a discernir cuándo, cómo, en qué, cómo hacer, cómo aplicar la ley de Cristo. No es una ley de mandatos cerrados, es una ley que sale del corazón y nos dicta qué hacer en cada momento, según las circunstancias, pero que siempre tiene la mente de Cristo. Señor, damos gracias por este día. Señor, estamos pidiéndote a ti que transformes este corazón nuestro para que actuemos como tú actúas, Señor. Te estamos pidiendo que tú nos des un corazón de adoración como tú lo tuviste hacia el Padre. Y aquí en esta parábola, tú hablaste con este intérprete de la ley solo de lo que él tenía que hacer con el prójimo. No hablaste de la parte que este intérprete tenía también que cambiar en su relación con Dios. Ese intérprete de la ley necesitaba también cambiar la manera como él se estaba relacionando con Dios. Lo estaba haciendo a través de la ley. Pero Cristo Jesús le hubiera explicado, le hubiera dicho que el amor al Padre es independiente a todos esos ritos que él practicaba. Es un corazón tierno, abierto, dispuesto a adorar, a cantar, a alabar, a postrarse, a ayunar, a hablar con el Padre, a buscar esa cercanía con Él, no por mandato, ni por ley, ni por obligación, ni porque alguien le esté ahorcando, sino porque fluye de tu Espíritu en nosotros, Señor. Cada vez que cantamos, cada vez que elevamos nuestras manos a ti, cada vez que nos arrodillamos en nuestro cuarto, en la privacidad de nuestra vida, y hablamos contigo, ahí está la mente de Cristo. Ahí está Cristo en nosotros, acercándonos a ti. Y cada vez que servimos a nuestro prójimo, comenzando en nuestra propia casa, cada vez que nos entregamos, nos sacrificamos y damos y servimos las necesidades de los más cercanos, allí estamos comenzando a aplicar la ley tuya. Te damos gracias, Señor, porque este nuevo pacto es superior también en promesas al antiguo. es un pacto en todo aspecto mejor que el antiguo pacto. Te damos gracias que tú nos hayas considerado digno de participar de este nuevo pacto con mejores promesas. Te damos gracias, Señor, bendice. Danos tu fuerza. Danos el poder tuyo, Señor, para vivir como tú quieres. Danos esa capacidad tuya, Señor. Tú dices que ya has derramado tu espíritu sobre nosotros. Señor, danos la capacidad para amar como tú quieres y para vivir con el prójimo como tú quieres. En el nombre tuyo lo rogamos al Padre. Amén. Amén.